Estás escuchando el Club de la Pluma.
Análisis, sentir, pensar. Para mí que fue magia. En el Club de la Pluma, la columna de Alejandro Hipólito.
El viento trae una copla. Recuerdos del huracán.
Es así, con mucho placer y con mucha emoción, recibimos a nuestro amigo Alejandro Hipólito, que a partir del día de hoy oficialmente se constituye en un columnista más de nuestra propuesta comunicacional de integración. ¿Cómo te va, querido amigo? Buenos días.
Norberto, Gabriela, qué gustoso estar otra vez. No sé si columnista, por ahí apenas una vértebra, pero bueno, una. Vamos a tratar de sumar de a poquito. Después
¡vertebrista!
Claro, vertebrista. Toda una columna es mucho peso para uno solo. ¿Cómo están? ¿Todo bien?
Bien, querido. Bien, tu columna o el tema que planteaste para el día de hoy es el monstruo frente a su espejo. ¿Cuál es el monstruo y cuál es el espejo?
Mira, cortito, primero quería saludar al querido Sergio Viñanes, que sé que está del otro lado. Vamos a hacer al revés, ahora la radio saluda al oyente, porque es un tipazo y la verdad que un querido amigo que está hace muchísimo tiempo siempre cerca y siempre en la lucha, así que quería saludarlo. Pero bueno, mira. Es curioso porque una semanita atrás estábamos como despertando esta sorpresa, ¿no? Como veníamos hablando el domingo pasado, esta sorpresa que fue entrar en el balotaje. ¿Cuál es la sorpresa de esta semana? La suerte de haber entrado en el balotaje. Es raro, pero yo lo veo hoy, he transformado, he mudado ese sentimiento y lo he transformado en alegría. ¿Por qué? Porque entrar al balotaje en primer tiempo podemos ver que está poniendo frente a la consideración pública dos modelos muy claros que ya no se pueden esconder. Ninguno de los dos, seamos parejos. Esto es lo que hay. Ya Macri no está protegido por un áurea que lo ha colocado en una nube etérea, intocable, protegido de los medios. Hoy está mucho más expuesto. Hoy Macri es lo que se está viendo, lo que se replica. Y ahí es donde aparece el monstruo frente al espejo. El monstruo está incómodo, porque no le está gustando nada lo que el espejo le devuelve. Claro. Ese espejo que ya no está empañado por los medios, está como más prolijo, detrás de un vidrio esmerilado, se incomoda porque se reconoce monstruo, ¿entendés? Claro. Esa visión que tenía quizás desde una ventana mentirosa, hoy se vuelve mucho más cruda. Y entonces, bueno, ve que si lanza un alarido y pone una mueca, el espejo muestra eso. El espejo no está mintiendo, el espejo es simplemente un eco de lo que el monstruo está haciendo frente a su imagen. Y si muestra los colmillos y se muestra tal cual es, el espejo no hace más que decir, viejo, sos un monstruo. Y romperlo no elimina la fealdad, no elimina la bestialidad de ese monstruo. Entonces, se da cuenta, y más en estas épocas de tanta masividad, que no hay forma de romper esa imagen. Uno puede quebrar por ahí, con la conveniencia de los medios, ciertos reflejos incómodos, pero están otros medios. Hoy la gente no es mera espectadora, y retomo esto que dice Ilka, de que la militancia nos iguala. Hoy incluso los medios nos igualan en cuanto a editores de contenidos, y la gente toma lo que ve y lo repite, y eso... A eso la derecha le llama miedo, le llama campaña. A decir lo que ellos están diciendo, a convertirnos nosotros en un eco, le llaman campaña de miedo. ¿Por qué? Porque ellos tienen miedo, no nosotros. Nosotros lo que tenemos es memoria. Nuestra campaña está basada en la memoria, no en un ecuatoriano que nos dice cómo tenemos que sonreír a la cámara. La memoria es la base de nuestra campaña. Y decir que esta gente es el 2001 es decir lo que son, no inventarlos. Ellos se quieren reinventar, ellos quieren... esta lógica del pelotero, de Disney, de yo el otro día escuchaba algunas consideraciones, no sé si llamarlo discurso, de este hombre de la derecha, que no es toda la derecha, es la cara que han elegido ciertos poderes, porque por ahí es el más fácil de manejar, por sus apetitos personales, ven que va a ser muy sencillo tironear de los piolines y que firme lo que ellos quieran. Yo no digo que Macri es la derecha, Macri es una partecita, quizás sea la parte más boba de la derecha. Claro. Hay gente en las sombras mucho más peligrosa que Macri. Pero bueno, lo escuchaba en un, sí, digamos, discurso, porque es una acción discursiva, y decía cosas tan torpes, tan banales, tan ausentes de respeto por el oyente, mientras algunos en el fondo jugaban con un globo y se lo pasaban. Él decía: el desafío de la hora es unir a los argentinos, el país que necesitamos, el que nos merecemos, la felicidad, se viene la gran revolución de la alegría. Y me volvió la imagen de aquel patilludo que decía: vuelve la alegría, ¿se acuerdan?
Claro, sí,
cuando,
sí.
En la gran campaña de la alegría, ¿cómo va a ser esa campaña de la alegría? ¿Cómo es unir a los argentinos? ¿Por qué le tienen tanto miedo a la confrontación? ¿Quién le tiene miedo a la confrontación? El que no tiene argumentos, el que no puede discutir una idea, le tiene terror, como a los fantasmas los espanta la luz, o a cualquier demonio que se valga, lo subleva la alegría. Es algo muy, muy difícil de sobrellevar para un tipo que no tiene qué decir, una confrontación, un debate, un cambio de ideas. A eso le llaman grieta, al que piensa diferente. Es que no estás pensando nada, decime algo si pensás diferente, yo ya sé lo que sos. ¿Cómo vas a hacer lo que decís que vamos a hacer? Yo no quiero, en lo personal, no sé si esto va en gustos, pero yo no quiero a Claudio María Domínguez de presidente. No lo quiero al Ravi Shankar, que me enseña a respirar mientras me aprieta el cuello. No quiero a Piñón Fijo, yo quiero un presidente. Estoy votando un presidente, no quiero uno de estos tipos que escriben libros de autoayuda, de vuelve a la alegría y miren qué lindo los pajaritos y caminemos de la mano por la ancha avenida. No quiero eso, eso lo dejamos para otro ámbito, por ahí para un consumo mucho más doméstico. Para un presidente, yo quiero otra cosa. Entonces ese monstruo se está sintiendo muy incómodo porque ahora está siendo muy expuesto, ya no hay distracciones de otro lado. Son dos modelos claritos, muy claritos de país. Recuerdo acá algo que me dijo ayer un querido amigo también, César Mejía, que siempre está en las discusiones políticas y acerca sus consideraciones. Me decía: yo no quiero convertirme en el sapo de esta historia. Digo, ¿por qué el sapo? Y empiezo a leer lo que él decía y tiene razón. El sapo, cuando está en agua fría y uno le echa agua hirviendo de golpe, salta, como cualquiera, claro. Se quiere poner a salvo y trata de escapar. Pero se da un fenómeno raro. Cuando uno pone ese sapo en agua fría y la empieza a calentar despacio, el sapo se va quedando tranquilo, se siente como aliviado, disfruta la tibieza, que después se transforma en calor intenso, y cuando hierve, y confunde ese sueño que termina siendo la muerte, no se dio cuenta de nada. Ese fuego lento son los medios. Nos tienen a fuego lento a muchos millones de personas hace mucho tiempo. Nos fueron entibiando el agua y la fueron calentando, y ahora ya levantaron la hornalla y nos quieren cocinar, y tengo miedo de que en algún momento sea tarde. Por eso incluso he virado la visión que tenía. Ya no digo no a Macri, porque Macri es el no. O sea, es una doble negación, decir no. Macri es la negación, es la antonomasia de la palabra no. Es no al avance, no al desarrollo, no a la soberanía, no al sueldo, no al trabajo, es todo no. O sea, decir no a Macri. Yo prefiero empezar a decir sí a Scioli, o decir sí a algo mucho más grande, que es este proyecto nacional y popular que nos abarca, nos contiene y bueno, que a muchos nos hace felices. Y esperemos que cada vez a más gente.
Ojalá. El Sergio Guiñanes nos comparte lo que anoche en TVR dijo Dolina, que es la elección más sencilla de nuestra historia.
Exacto. Nunca estuvo tan claro, creo yo. Acá no hay sorpresa, nadie puede decir después: uy, la verdad que no sabía que iba a ser esto. La verdad que yo lo voté con una ilusión. En realidad acá hay cuestiones muy sencillas. Hay gente que está votando netamente por odio. Claro. Está tan aferrado ese odio que es un odio, no sé, en algunos casos será de clase, en otros será un odio económico, en otros será simple ignorancia, pero en algún momento, y yo creo que ya está todo definido, nadie puede hacerse el distraído y decir: esperaba otra cosa, no sabía, porque no hay manera de no enterarse.
Claro.
Que es una cosa.
¿No te ha llamado la atención, Ale, el que sectores o personas, personajes que estuvieron y han estado enfrentados inclusive con un discurso bastante confrontativo con el gobierno nacional actual, y que hoy se estén manifestando a favor de votar a Scioli? En el caso concreto, Adolfo Pérez Esquivel,
sí. ¿No? Claro.
Concretísimo.
Bueno, es que a mí me parece bárbara la posición crítica, es saludable lo que decíamos al principio. Me parece muy bien que un tipo diga: mira, a mí me gusta esto, pero esto otro no. Pero eso es confrontar con un tipo como Esquivel, que tiene ideas, tiene argumentos para decir esto no me gusta y por qué. Sí. Eso está genial y es necesario. Un país se construye desde el disenso y desde la confrontación a la que ellos le tienen tanto miedo. Uh-huh. Pero un tipo que se sabe inteligente frente a estos modelos no puede decir yo estoy siendo crítico de un pedacito, de un proyecto, y después voy a votar la antonomasia de ese proyecto y voy a voltear aquello con lo que estoy de acuerdo también. Claro. Entonces la lógica nos lleva a adherir desde lo, no sé si llamarlo, desde lo más sano intelectualmente que tenemos, que es el disenso, la crítica, pero con criterio. Yo, el tema este, mira, yo estuve viendo esta última semana algo que me entusiasmó mucho y por eso este cambio también y lo saludable, no solo desde las dos cosas que tenemos enfrente. ¿Cómo ha salido la gente a la calle a militar?
Sí.
¿Cómo ha salido la gente, pero no el militante que veíamos nosotros en la plaza, no el de la remera, el vecino de barrio, la abuela repartiendo cartas en un colectivo, los pibes subiéndose a un tren a contar su historia de vida, al vecino que le va a tocar el timbre al de enfrente y diga, mire, yo era tal cosa y ahora soy esto, recuerde usted cómo estaba, yo lo vi, yo soy su vecino hace 40 años. El tipo que dirige una pyme y le está hablando a sus 150 empleados, le dice, muchachos, nosotros la idea es que estas maquinarias el año que viene sean nuevas, pero si pasa esto otro, no van a estar ni las nuevas, ni las viejas, ni ustedes, ni nosotros, porque tengo 60 años y los conozco. Esa es la incomodidad del monstruo. Lo que no pueden manejar es esa gente que salió entusiasmada, y eso lo festejo enormemente, como decía Ilka, esto de la militancia que nos igualó a todos, uh-huh, por lo menos la gente de buena voluntad que quiere sostener este país y no entregarlo, nos igualó en la calle, salieron a pegar carteles, salieron con lo que había, un tipo que toca la guitarra en un tren, tenía un cartelito que decía Macri no, y eso también es un mensaje poderoso, porque te agarra con la guardia baja y te muestra algo que el medio, que comúnmente ese tipo que está viajando no lo ve, y en ese momento se lo encuentra. Sí. Y eso es maravilloso, esa militancia que el conservadurismo confundió muy a su gusto con lo militar. Está la militancia del conservador, son los milicos. No entendió esto de militar, ellos hacían cuartel, sí, mire, somos pocos, y como en las urnas no podemos, a ver si nos dan una mano, y ahora eso se les borró, eso no está más. Sí. Ese militar, esa militancia que ellos tenían tan confundida, no la tienen a mano, y siempre lucharon por ser una minoría. Bueno, vamos a darle el gusto, que sean una minoría, que sigan siendo una minoría económica. Quieren ser una minoría, quieren ser una élite, todos rubios, de ojos celestes, y una familia maravillosa como Maru Botana, fantástico, sean una minoría, pero no quieran mentirle a la gente, y como no lo logran desde las urnas, lograrlo desde otro espacio. Yo te quiero leer algo muy cortito, no lo quiero hacer muy extenso, porque tengo el escritorio que parece la puerta de una heladera, ¿viste? Lleno de anotaciones, y digo, ya te dije, ¿viste? Son las 3, ustedes ya se fueron y yo sigo. Quiero darle espacio a todo el mundo, pero te quiero explicar como inicio de esta columna, sí, por qué para mí sí fue magia, porque en realidad el sentimiento que mueve a una acción tan poderosa como la que hemos vivido, en principio, en su génesis, tiene algo de poético. Todo esto que es revolucionario, cuando se gesta en el interior de una persona y después toma contacto con el mundo y se vuelve acción y se endurece, en su génesis fue magia. Y por eso te quiero leer esto muy cortito y ya con esto me despido de ustedes que tan gentilmente me abren su casa y de todos los que estén del otro lado para tratar de sumar algo. ¿Por qué? ¿Por qué creo que esto fue magia? Es que no puedo olvidarme la mirada de asombro de los pibes. Esa sensación de no tocar el suelo por un instante y de tener el aire en los pulmones cuando se veía asomar la última frase. Claro que fue magia. ¿Qué otra cosa puede ser? Esas flores abriéndose paso entre las piedras. Las banderas detenidas en lo alto como si nada las sostuviera. Esa paloma que salió de la galera para enfrentarse a cada buitre que se le puso por delante. Hacer aparecer una sonrisa donde siempre hubo lágrimas. Lograr que vuelvan las cosas que estaban enterradas, colmar las manos vacías de quienes nunca tuvieron nada. Claro que fue magia, magia de escuelas, de satélites, de barrios, de científicos que regresan y fantasmas que se marchan, prodigios impensados que conmueven y sacuden hasta el alma, temblores centenarios que recuperan la calma que habían resignado, una pluma de cristal doblando el hierro, un suspiro que se vuelve una tormenta, una mirada con el poder de todo el fuego, una presencia que se hace luz y te proyecta. ¿Qué otra cosa puede ser? Eso es magia. A mí no me vengan con trucos de entrecasa, no me salgan con fondos duplicados ni con dobleces en las mangas. Es la magia que confronta con los necios y que expone ante los ojos lo que nunca estuvo oculto y, sin embargo, parecía estar entre las sombras. Es la magia que descubre falsedades y que niega los engaños que son la esencia de otras magias. Es la alquimia de convertir el oro en barro y sacar una moneda escondida detrás de la oreja de los olvidados. Simplemente hay que tener ganas de creer. Es indispensable el regreso a la ternura, a esos primeros asombros despojados de prejuicios, a creer que los camellos pasan por debajo de la puerta y que un rey se ha tomado el agua que dejamos. Qué felices que éramos cuando no teníamos dudas de que ocurriría lo imposible. Y hoy es lo mismo. A algunos nos ha tocado con esa varita de cartón pintado que nos metió en el pecho las ganas de creer. Y no es ingenuidad ni un deseo exagerado. Me parece que tal vez sea todo lo contrario, porque quizás sea la magia la única verdad que se abre paso entre los escombros que los profetas nos dicen. Que hoy nos roba una sonrisa y nos envuelve en cada aplauso, se llama Néstor y después Cristina. Y se llama pueblo, felicidad y democracia. Tiene el nombre de nuestros muertos, tiene su lucha y su esperanza, tiene la fuerza irreversible de la cámpora, tiene pañuelos de madres y de abuelas que se hicieron paloma en cada plaza. Y hoy es reflejo de Estela en la mirada de Guido, que la encuentra y que la abraza. Y hasta podría decir, verá usted si me equivoco, que es este proyecto, esa cosa tan real que algunos llamamos magia.
Qué lindo. Qué lindo, hermoso, Alejandro. Te mandamos un muy fuerte abrazo. Nos estamos encontrando el próximo domingo, querido.
Muchísimas gracias a usted una vez más por la generosidad de abrir su casa. Y bueno, a seguir en esta lucha, pero con un sí más grande que un no, si es posible.
Por supuesto. Y bueno, y anda acostumbrándote que también es tuya la casa.
Muchísimas
Así
gracias.
Así que hacete cargo.
Está muy bien. Pásenme las expensas. Muy
sí,
bien.
Sí, querido. Un beso. Fue Alejandro Hipólito. Qué lindo. Qué orgullo. ¿Vos sabés qué me hizo acordar? Tenemos el mordisquito acá, nuestro propio mordisquito tenemos acá del Club de la Pluma. ¡Qué lujazo! ¡Qué lujazo! Realmente maravilloso.